Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Miércoles 1 de julio, le doy la bienvenida otra vez a la Radio Escuela. Ya entramos en el mes de julio, chicos, chicas. No voy a caer en la obviedad de decirles, se imaginaban el 20 de marzo que íbamos a estar. Y bueno, pero así estamos, hay que llevarla de la mejor manera posible. De eso se trata la Radio Escuela, un emprendimiento conjunto entre el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios de la Nación, para que todos, tanto profes como ustedes, puedan mantener el año escolar de la mejor manera posible. Son 180 emisoras las vinculadas con las 49 filiales de Radio Nacional que nos llevan a través de radios privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios a todo el país. Saludamos a gente amiga en Entre Ríos, Radio Comunitaria Barriletes 89.3, La Redota 98.3, Radio Comunitaria Abriendo Puertas FM 103.5, Radio General Francisco Ramírez AM 1560, Radio General Urquiza AM 1260 y Radio Vida también de Entre Ríos. Arrancamos con física y el profe Jorge Petersen. ¿Qué decís, Jorge? ¿Cómo estamos?
¿Cómo te va? Muy bien, Gonzalo, por suerte.
Bueno, ¿cuáles son los caminos de hoy?
Vamos a seguir con corriente eléctrica.
Sí, pues nos quedó algo pendiente, ¿no? De la última clase.
Sí,
yo ya con tantas materias me pierdo, ¿viste? Estoy en pleno secundario.
Es que en realidad con la corriente eléctrica, con la energía eléctrica en general, hay un montón de contenidos, un montón de cosas que podemos llegar a hablar. Muchas son visuales,
claro.
Y se nos complica en la radio, y otras, bueno, podemos explicar el funcionamiento, ¿no es
bueno,
cierto?
Una de las cosas que me había quedado pendiente como inquietud cotidiana, que es algo que destacábamos en estos días de cuarentena, donde pasamos mucho más tiempo en casa que el que habitualmente pasamos, muchos de nosotros empezamos a hacer tareas que habitualmente no hacemos y metemos mano donde habitualmente no metemos. Inclusive los chicos y chicas nos están escuchando. Respecto al tema de la corriente eléctrica, yo te preguntaba por el tema de los disyuntores, las térmicas, cómo funcionan, cuál es la lógica que tienen, ¿no es cierto? La lógica inteligente que hace que si hay un cuerpo extraño que mete un dedo o que hace algo extraño en un cortocircuito, a ver, hoy, si vos tenés una térmica, no te electrocutás. Metelo de un enchufe y salta automáticamente todo para que se apague, ¿no es cierto?
No, tal cual, que eran los problemas que teníamos antes, ¿no es cierto? Que enseguida por un cortocircuito, por un efecto que vamos a nombrar más adelante, que se eleva la temperatura de los cables, se derriten y se empiezan a pegotear, a pelmazar, se produce un cortocircuito directo y puede producir fuego, ¿no es cierto? Se han producido incendios en las casas, además del tema del peligro de electrocución de las personas.
Ahora, es relativamente nuevo, ¿no? Digamos, no. ¿Qué tiene? 20, 30 años la idea de un interruptor que permita que apenas se produce la anomalía salte todo y se frene.
Aproximadamente.
En las casas, digo,
sí,
¿no? En las centrales calculo que es más sofisticado, ¿no?
Exactamente. Diferentes tipos de disyuntores o de elementos que hagan que cuando algo raro está pasando con la corriente eléctrica, justamente corte todo ese circuito eléctrico y evitar que pase todo esto.
O sea, muchas veces cuando el corte es adentro de tu casa, no es una mala noticia, es una buena noticia.
No, tal cual.
Quiere decir que está evitando que o te prenda fuego vos o se prenda fuego la casa.
Claro, lo podés solucionar porque algo esté funcionando mal o que algo esté sobrecargando. Perfecto. También el sistema eléctrico. A mí me pasa en casa que yo sé que tres electrodomésticos no los puedo encender al mismo tiempo, porque justamente requieren mucha mayor energía y entonces la térmica, como no puede pasar esta energía porque puede haber problemas en casa, se baja. Y digo, ay, me acuerdo, no tuve que haber puesto la secadora. Y
claro,
bueno.
o hay elementos que pueden parecer muy pequeños, por ejemplo, un secador de pelo, pero que genera un... Prende el secador de pelo y automáticamente hay un disparo en la intensidad de la luz. O sea, eso marca que es un elemento de alto consumo y que genera algún tipo de conflicto.
Exactamente. Y después de escuchar el audio, que en realidad vamos a escuchar el último que teníamos preparado para la clase de hoy, que era el que nos quedó pendiente, lo vamos a volver loco a Diego, el operador.
No te asustes, si lo tenés lo pedimos, si no lo tenés, buscamos otro operador.
No, por favor, no.
Bueno.
Y otra cosa más que te voy a comentar a lo que vos me estás diciendo.
Bueno, pero nos quedó algo pendiente de la última clase, que es este audio.
Que se funden cuando la corriente que circula por ellos excede el valor normal. Ya están reparados, a ver si funcionan, por favor.
¡Me salvó Agustino! El fusible abre el circuito en un punto y la corriente deja de circular.
Con eso se protege la instalación de daños y también los artefactos que estén conectados a ello.
En la actualidad se utilizan llaves térmicas en vez de fusibles. Sin embargo, los fusibles no nos protegen a los usuarios contra las electrocuciones. Una vez arreglada la falla que originó el cortocircuito, se cambia el fusible y ese circuito de la instalación vuelve a cerrarse y a funcionar.
Gracias, Agustino, me salvó, Muchas gracias por la luz.
De nada. Por favor, cuando tengan ocasión, cambien estos fusiles antiguos por una llave termomagnética. Es más fácil de reponer y no tienen que cambiarle estos alambres ni cartuchos.
Ya que estamos hablando de luz, ¿le puedo contar una historia?
Sí, Giuseppe, cuéntenos, a ver.
Resulta que un general, estaba en un campo de batalla, ¿no? Entonces le dice un soldado, usted tiene que correr desde aquí hasta donde está aquella luz. Listo. Al otro día, vuelve el general, busca al soldado. El soldado no estaba por ningún lado. Como a las 2 horas, vuelve, mira que a lo lejos viene el soldado, todo caminando, cansado. Entonces el general, enojado, lo mira y le dice, ¿ma dónde estaba usted? Piense. Usted tenía que estar acá, cuidando esta zona, ¿eh? Entonces el soldado lo mira y le dice, pero general, la luz que me dijo que cuide era un camión, ¿eh? Y nos paran toda la noche,
El último tema que me falta resolver es cómo se protege la gente contra la electrocución.
Para prevenir la electrocución, se conectan a la entrada de la instalación eléctrica disyuntores diferenciales. Son interruptores que se abren en caso de que la corriente que entra por uno de los cables vivos sea diferente de la que sale por el otro cable vivo. Esto pasa cuando hay alguna pérdida de corriente hacia la tierra en alguna parte de la instalación. La conexión a tierra se hace para que todo aparato con carcasa metálica no constituya un peligro mortal. Puede ocurrir que en el interior de alguno de estos aparatos un cable vivo toque la carcasa. Si una persona entra en contacto con esa pieza, ofrecerá un camino para que la electricidad circule hacia la tierra. Esta corriente será mayor si la persona está descalza o tiene la piel húmeda, y puede llegar incluso a ocasionar la muerte.
Por eso, para asegurarse contra las descargas, es necesario conectar los aparatos a tierra.
Para conectar los aparatos a tierra, se deben utilizar enchufes de 3 patas. Una para el vivo, otra para el neutro y la tercera a tierra. De esta manera, la corriente se desvía hacia tierra en caso de un desperfecto.
Bueno, esto, ¿sabes por qué es el tema que puso Diego, no? Porque es la Electric Light Orchestra.
Ah,
no
sé, mirá, sí, muy bien.
Hay que entender, hay que entender.
Un genio. ¿Viste?
Claro, es la creación permanente. Pero quiero decir, chicos, no se preocupen ni se asusten. Nosotros también nos preocupamos cuando hay un silencio artístico. Obviamente el original está para televisión, lo encontramos en seguimoseducando.com.ar, en Canal Encuentro, etc. Pero bueno, es la adaptación que hacemos aquí, si lo querés completar. Por eso cuando vos escuchás algo, ¿pero qué hablan este muchacho? Claro. Bueno, muchos de nuestros ancestros hablaban así cuando llegaron a la Argentina, ¿no? El cocoliche famoso de nuestros abuelos o bisabuelos italianos, pasaba bastante frecuentemente. Pero cuando hablaban del tema real, del tema de evitar la electrocución, y se hablaba de una... como de una alteración, una diferencia entre la energía que entra y la que sale, eso corre no solamente para los picos de tensión que puede haber por la generadora original, sino también porque uno, con su contacto, genera una alteración.
Exactamente, y además cuando empieza a funcionar mal el artefacto eléctrico, genera también una diferencia de tensión en el mismo circuito eléctrico.
Bien, y hay algo que me tocó usar por una cuestión de trabajo en mi oficina, que son los estabilizadores.
Claro.
¿Sí? Que son importantísimos para computadoras, para equipos, en general que usan en televisión o en radio o en distintas oficinas.
O también en las casas con las computadoras.
Claro, que es algo... A ver, ¿cuál sería la idea? Porque en ese caso hay, yo entiendo que un estabilizador lo que hace es equilibrar justamente el tema de la energía para que no se produzca una situación de lesión, digamos.
Exactamente, la corriente que tenemos nosotros que nos llega a esta corriente alterna trae diferentes frecuencias. Uh-huh. Y dependiendo de dónde venga esta corriente, a veces trae picos de frecuencia.
Okay.
Por algún problema, algún desperfecto.
Sí, sí. Pasa muy seguido cuando tenemos picos de tensión para arriba o para abajo, de eso se trata.
Exactamente, y rompemos los artefactos eléctricos. Entonces, uh-huh, esta estabilizadora lo que hace es cuando ingresa esa señal con cierta frecuencia, estabiliza esos valles y esos picos para que la frecuencia sea más continua. Está bien, la corriente sigue siendo alterna, pero la frecuencia es más continua, es más pareja, es más prolija, entonces el artefacto eléctrico funciona con normalidad.
Para que ustedes, chicas y chicos, pregunten a sus abuelos o abuelas, Jorge probablemente a su papá o a su mamá, pero a mí me ha tocado, yo he vivido en una casa en la que se necesitaba un aparatito al lado del televisor que había que prenderlo para que se subiera la tensión y se pudiera ver bien la tele.
Exactamente.
Porque si no, la tele se veía muy, muy baja, porque en la Argentina tuvimos muchísimos problemas, inclusive hemos tenido épocas en las que había apagado apagones obligatorios durante buena parte del día.
Exactamente, porque no alcanzaban las plantas térmicas a producir energía eléctrica para todo el país, ¿no es cierto? Es más, el año pasado, si mal no recuerdo, Día del Padre, domingo,
claro,
nos quedamos sin luz durante...
Que fue un apagón gigante en gran parte del día.
Exactamente, exactamente. Es bastante tener en cuenta esto de cuánto necesitamos nosotros la energía eléctrica, ¿no? ¿Qué significa hoy por hoy para los seres humanos? Sé que hay personas que nos están escuchando que se estarán riendo de nosotros, ¿no? Porque no utilizan gran cantidad de energía eléctrica.
Hay muchas áreas rurales donde yo paso buena parte de mi vida. Hasta el año 90-91 no había electricidad que viniera de la red normal, sino que se utilizaba un motor a kerosene.
Exactamente.
Para generar energía. Y se usaban algunas horas por día, nada más.
Y para nosotros, que no tener 24 horas de corriente de energía eléctrica...
Se puede vivir sin eso,
exactamente. Sí. Quiero agregar algo antes de cerrar el tema de los riesgos de electrocución. No estaba planeado para la clase de hoy, pero vamos a explicarlo porque es bastante importante, que todos los artefactos eléctricos para poder funcionar necesitan de lo que se llama capacitor, capacitor. Un capacitor es un artefacto que acumula gran cantidad de energía en poco tiempo. Y así como la acumula en poco tiempo, también la libera en poco tiempo. ¿De qué sirve esto? Es como si fuera el burro de arranque de los autos.
Sí.
Para que el auto arranque necesita una gran cantidad de energía para que pueda encender. Y luego con la batería de 12 volts se mantiene en funcionamiento.
Sería el auto o el motor del auto se destrozaría si estuviera trabajando todo el tiempo a la velocidad del burro de arranque. Digamos,
exactamente.
A la intensidad, digamos.
Y si yo lo manejo todo el tiempo a los 12 volts no arrancaría.
No arrancaría.
Y como vos hablabas del secador de pelo, tienen un capacitor bastante importante que si yo, luego de enchufarlo, ¿no? Una vez que lo terminé de usar, yo toco las patas, yo me puedo electrocutar.
Okay. ¿Por qué? Porque
queda cargado el capacitor.
Bien.
¿Viste que en el televisor vos lo desenchufás y un tiempo después se apaga el LED, la lucecita?
Exactamente.
Bueno, ¿por qué? Porque toma la energía del capacitor.
Bien.
Por eso hacía la aclaración, es importante no tocar los enchufes de los electrodomésticos.
Eso se parece, por ejemplo, a la lógica que tiene los que acumulan y guardan la energía solar. Para que dure fuera de horario, digamos, para que no necesite todo el tiempo el sol, sino que tenga un reservorio.
Claro, nada más que se utilizan baterías. Esas son baterías y los capacitores, como cuando usábamos los focos intermitentes, las luces intermitentes que tenían un aparatito, como un pendorcho, podríamos llegar a decir.
Sí, muy académico lo tuyo.
Tal cual, circular. Bien, y que si eso no funcionaba, prendía y apagaba la luz, había que cambiarlo, ¿para qué? Para que la luz pudiera encender. Esos son también capacitores, ¿no es cierto?
Perfecto.
Y si te parece, entramos en la clase de hoy. Habíamos hablado la clase pasada.
Jorge, lo que pasa es que están aburridos, Diego está aburrido, entonces nos pone temas para que nosotros le registremos y seguramente, o algún efecto, entonces, pero es un ejercicio para que vos te concentres para cuando los alumnos, cuando vuelvas a la clase, no te den bolilla. Porque cuando vuelvas a la clase, vas a estar desacostumbrado a la tropa.
Ah, tal cual,
entonces,
sí.
Entonces los pibes no te dan bolilla, te distraen, entonces, bueno, estamos haciendo eso también, es un ejercicio que se hace en los que aprendemos a ser locutores y en profesores.
Mira, igual también nos divertimos los profesores en el aula. Vos
claro.
Por ahí, yo me embalo con el tema a veces y hasta a veces ni te dejo hablar. En algunos programas me volví a escuchar y dije, uy, ni le estoy dejando que mete un bocado porque yo sigo.
Yo no tengo ni idea de física, menos mal que no me dejas hablar.
Los alumnos son muy importantes para nosotros porque al preguntarnos pueden hacer que nosotros dirijamos la atención a lo que ellos necesiten también.
Exactamente,
es importantísimo,
cosa que se les pierde, por supuesto. Sí,
importantísimo esto de la escucha, ¿no?
Bueno,
de
entonces
escuchar.
Escuchame, Jorge, por favor.
Dale. Vamos con los circuitos eléctricos. Habíamos hablado que había tres partes fundamentales para que la corriente eléctrica circule, ¿no es cierto? Porque ya hemos hablado de electricidad estática, hoy vamos a hablar de electricidad dinámica o lo que conocemos habitualmente como electricidad o corriente eléctrica.
Exacto.
Teníamos tres partes, una que era la batería o la que me proporcionaba el fuente de potencial, la energía, propiamente dicha, el cable conductor y algo que consuma esta energía eléctrica. Vamos a hablar más de forma profunda de qué son estas tres cosas.
Sí.
La primera había hablado sobre el voltaje, el que me proporciona el voltaje, la diferencia de potencial, la fuerza electromotriz, como se podría llegar a llamar. ¿Qué es la que necesito yo para qué? Para que estos electrones, que es la corriente eléctrica, empiecen a fluir. Es como si fuera, siempre hacemos la analogía con el agua. Es como si fuera la bomba de agua. Yo cuando era chico teníamos los tanques a grandes alturas y no había corriente, no subía solo el agua. Teníamos que poner una bomba para que el agua suba.
Sí, bueno, no, a nosotros nos pasa en un lugar donde vamos todos los veranos.
Uh-huh. Bueno, viste que lo seguimos trabajando esto. Uh-huh. Y este voltaje me proporciona a mí esa energía para que los electrones, las cargas, se empiezan a poner en movimiento. Y era así, si te parece, vamos al primer audio de la
Qué
clase
pena,
de hoy.
Vamos con el audio, pero tenía a mano, por supuesto, ahora sí logré escuchar. Estamos en un momento de hits de última época, desde el año 69 que no se escucha esta canción con frecuencia.
Mirá.
El volt es la unidad para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico. Si la corriente eléctrica fuera como un circuito hidráulico, el agua que circula representaría a los electrones que se mueven. Y la bomba propulsora, o el tanque de agua, sería el equivalente a la fuente de tensión, que ejerce presión sobre los electrones. Si la bomba se apaga, el agua deja de fluir. Lo mismo sucede si se le quita la pila a este reloj. Deja de funcionar. En cambio, si se coloca la pila, se produce una diferencia de potencial eléctrico. Los electrones se mueven y el aparato funciona. Pero si volvemos al circuito de agua, ¿qué sucedería si en alguna porción del recorrido la tubería se estrechara? ¿O si la manguera se estrangulara?
¡Mamá! ¡Sacá la mano de ahí, carajo!
¡No, estoy con el pan nada más!
Acaba de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo y después que electrificara, loca.
Bien, ahí estamos.
Bueno, ahí teníamos el voltaje también explicado en este audio, ¿no es cierto? El otro habíamos dicho que era la cantidad de electrones o la corriente que fluía por estos cables conductores. Y acá vamos a meternos... para hablar del voltaje, el voltaje se mide en volt.
Sí, claro.
De casa obtenemos nosotros 220 volt de la Exacto. corriente eléctrica, ¿no? Del tendido eléctrico.
En alguna clase me vas a explicar por qué no hay la misma corriente en todo el mundo, que es algo que nunca voy a lograr entender.
Después vamos a hablar de si llegamos o si no a la clase que viene.
Por suerte, la mayoría de los aparatos ya vienen 120, digamos, ¿no? O 150, o sea, tiene un margen, un rango lo suficientemente amplio como para no tener problemas, ¿no?
Tal cual, pero bueno, estamos hablando siempre de Estados Unidos, que es el caprichoso,
es cierto,
¿no? Que le cuesta cambiar. Lo mismo a las unidades o el sistema de medidas.
Exacto.
También le está costando cambiar. El resto del mundo se está incorporando al sistema internacional de unidades, pero
Exacto.
Estados Unidos sigue con el británico.
Sí, absolutamente.
Ese es un tema aparte, lo hablamos otra clase. Seguíamos con la intensidad de corriente eléctrica.
Sí.
Estos electrones, estas cargas eléctricas que circulan por este alambre conductor, ¿no es cierto?
Claro.
La cantidad de carga eléctrica que circula por unidad de tiempo, la cantidad de carga eléctrica que circula por segundos es lo que llamamos ampere.
Sí.
Habrás escuchado cuando vamos a el amperímetro que mide justamente la intensidad de corriente eléctrica.
Claro.
O necesito un enchufe o un cable de 4 amperes, de 10 amperes, por ejemplo, para el aire acondicionado.
Claro.
¿Qué me está diciendo esto? ¿Qué está pasando? Cuanto mayor amperaje tiene, mayor cantidad o intensidad de corriente eléctrica puede fluir por ahí.
O sea, si conectamos un aire acondicionado a un enchufe que no tiene el suficiente volumen de amperaje, digamos,
Exacto.
no se prende, no anda.
No va a funcionar. Y si necesito, por ejemplo, para el velador que tengo al lado de
sí,
la cama, poner un cable
básico.
De 10 amperes es...
Es una exageración.
Exactamente. Uh-huh. Y el último era las resistencias que habíamos
sí.
hablado en la clase pasada, que la resistencia es cualquier dispositivo que transforma una forma de energía en otra.
Correcto.
Impide el paso de la corriente eléctrica, pero cuando la corriente eléctrica logra atravesarlo, cambia, transforma la energía en otro tipo de energía diferente.
Impecable, Jorge. Mirá, y encima lo has redondeado como para que no quede nada pendiente para la próxima clase.
Excelente.
Impresionante. Y eso, que bueno, encima viene el terremoto. Viene Lucía con su clase de educación física hoy para... Va a haber algún ejercicio, pero me dijeron, si querés quedarte, Jorge, tenemos
Dale.
Que hablar de las diferentes tipos de carreras, porque estábamos hablando de atletismo la semana pasada, y ahora será el momento primero de que... No me pongas la música de alta tensión, Diego, porque eso, ella es de una chica joven, es de otras ligas. Ahí estamos. Hola, Lucía, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo va? ¿Qué están diciendo?
Por supuesto, sos una chica joven, nosotros somos los veteranos, algunos más que otros, y aquí estamos para disfrutar un poco más de atletismo, ¿no es cierto?
Muy bien. Y sí, la idea es, bueno, como dijimos la otra vez, ¿no? El poder quedarnos con cuestiones básicas de poder decir, bueno, no verlo tan lejos, ¿no? A veces al deporte, tan ahí arriba, como algo imposible, sino qué cosas nosotros podemos hacer. Y estábamos hablando de lo importante de hacer actividad física, ¿no? De esto, ¿no? De salir a correr, salir a caminar, son actividades totalmente gratis, en donde dependen solamente de nuestras ganas, ¿no? Nuestra impronta.
Absolutamente, absolutamente.
Así que la idea de hoy, como venimos charlando mucho, es mover un poquito el cuerpo.
Ah, ok.
¿Sí? Así que para mover un poquito el cuerpo, ahí en donde estén en casa, un pequeño espacio, no hace falta moverse mucho, pero sí vamos a movernos un poquito para unos pequeños desplazamientos hacia adelante. Y ahí en la radio también pueden pararse y empezar a mover rodillas, claro. Empezar a entrar el cuerpo en acción. ¿Estás con los cortos, no?
Sí.
Perfecto, perfecto, muy bien. Bueno, para lo que eran las... En la clase pasada, ¿no? La otra vez habíamos visto eso, ¿no? Todas las pruebas que tenía el atletismo y que claro. Era un montón. Pero para quedarnos en lo que vamos a hablar por ahí más específicamente hoy, hay diferentes tipos de carrera, ¿no? Carreras claro. De velocidad y
medio
carreras
fondo
de...
y fondo.
De fondo, eso. Sí. Y también, bueno, están las de medio fondo, ¿no? Que
claro.
Están ahí como en el medio, pero bueno, para diferenciar entre lo que es...
Claro.
La velocidad y lo que es más
resistencia,
carreras,
¿no?
Eso, de resistencia.
Las de medio fondo tienen, sobre todo en algún tramo, considerando medio fondo hasta los 1500 metros, uh-huh. En algún momento tienen un momento de velocidad, sobre todo en los sprint finales. Cosa
tal
que
cual.
En general ya de los 5000 o 10000 para arriba no pasa, ya los atletas se manejan de otra manera. Es raro ver un sprint final, a lo sumo hay alguna aceleración, con lo cual es mucho más resistencia que velocidad.
Es verdad, es verdad. Y si bien las técnicas, ¿no?, en la carrera claro. Son parecidas, hay algunas diferencias, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí en casa ya tengan como para entrar en calor. Una de las diferencias muy notorias, ¿no?, de lo que es la carrera de velocidad es que el cuerpo va siempre como inclinado un poquito más hacia adelante.
Claro.
¿No? Ayudando a que el peso del cuerpo esté hacia adelante y así también siempre teniendo una orientación totalmente hacia adelante. Uh-huh. Para también más que nada los últimos metros, ¿no?, en donde uno tiene que tratar de llegar, ¿no?, con lo que es
Yo le voy a pelear a la profe y de paso a los chicos. ¿Cómo se hace en el momento del desenlace? ¿Qué es lo que se toma en cuenta para medir cuándo llegó el atleta?
Eso, es verdad,
porque,
el pecho, la cabeza.
Del tronco, exclusivamente el tronco. Ni la cabeza, ni los brazos, ni las piernas. Viste que siempre se tira la cabeza para adelante, pero es desde los hombros hasta la cintura o hasta la cadera que se toma en cuenta. Si vos pasás las piernas antes, no importa, no sirve. Si te tirás de cabeza, es a partir de los hombros, uh-huh. Justamente para que no haya ningún tipo de anomalía y haya una zona que sea más o menos, equiparable, porque no es lo mismo Usain Bolt, que medía casi 2 metros, que
claro.
Christian Coleman, el velocista de hoy, que mide 1,70 m.
Y sí, uh-huh. sí, son esas pequeñas diferencias en
claro.
Donde cambian.
Bueno, una
cambia
curiosidad.
Todo.
Una
pero
curiosidad.
Está muy bueno esta diferencia que vos, este dato que vos das del pecho, porque si bien también esto, ¿no?, el pensar que nosotros, por eso, si jugamos una carrera, lo que sea, también en la escuela, una uh-huh. carrera con un amigo, lo que sea, el estar corriendo demasiado inclinado hacia adelante, ¿no?, por querer llegar eso con la cabeza, genera que se deforme toda la técnica.
Exacto, pero además el cabezazo, los chicos y chicas dirán con toda razón, pero ¿cómo? Si yo veo que tiran un cabezazo, si el cabezazo arrastra los hombros también para adelante, ¿no?
Claro, pero no es ese el dato que se toma, ¿no?
No,
bien como vos, bien
no se gana por una nariz en el atletismo,
uh-huh.
Se gana por un hombro o por la panza, ese sería mi éxito.
Bueno, está bien, cada uno tiene su éxito en algún lado.
Absolutamente.
Muy bien.
Exactamente.
Bueno, y a diferencia entonces, dijimos que hay una inclinación del tronco hacia adelante. La zancada y el braceo es mucho más grande, ¿no?, cuando hablamos de velocidad. Porque es como que tenemos que, es un estallido, ¿no?, una explosión de energía, donde también se genera muchísima más fuerza sobre la superficie, ¿no?, sobre el suelo.
Claro.
En cambio, ¿no?, si tenemos que pensar entonces en corredores de fondo, medio fondo, de mayor resistencia, que no sean pruebas cortitas, el peso del cuerpo va más neutro, ¿sí?, va más en el centro, digamos, ni hacia adelante ni hacia atrás. Y tampoco se ejerce tanta fuerza sobre la pista,
claro.
¿Sí? No se golpean todas las piernas sobre la pista, porque si no también eso me haría, aparte de cansarme mucho, es como estar ofreciendo una pequeña resistencia, ¿no?
Sí.
Entonces, en sí, la técnica es la misma, ¿sí? En donde los brazos y las piernas van acompasados, uh-huh. Donde no se recibe el peso del cuerpo con la punta del pie, ¿sí? Ahí vayan probando en casa, sino que el peso del peso se recibe de la mitad del pie hacia adelante, ¿sí?, en el metatarso. Por eso es importante también las personas que tienen que no pueden hacer rebote, ¿no?
Claro.
No golpear con lo que es el talón, sino siempre rebotando un poco más en los metatarsos,
bueno,
de la
si
mitad
vos,
del pie hacia adelante.
Si vos ves, Lucía, los zapatos de atletismo tienen uh-huh. clavos de la planta hacia la punta y no hacia atrás.
Tal cual, uh-huh. tal cual. Para generar, obviamente, bueno, ese empuje real, ¿no?, y ese agarre del suelo. Bueno. Así que bueno, ya saben algunos tips importantes si queremos correr un poquito más hacia adelante, o sea, correr más hacia velocidad.
Sí.
¿Cómo tengo que poner un poquito el cuerpo? Uh-huh. ¿Sí? Pues son inclinaciones leves, volvemos a decir, no es algo totalmente ir agachado hacia adelante.
No, claro que no. Siempre estabilizado, ¿no? Y siempre respetando el ritmo que uno pueda tener.
Tal cual.
¿No? Bueno, Lucía, impresionante. Muchísimas gracias. Nos preparamos para la próxima. El deporte que sea, seguiremos atentamente contigo.
Muy bien, a practicar. Nos Dale. Vemos. Un beso.
Muchas gracias, Lucía. Vamos un poco de música, puede ser, sí. Y enseguida vamos a hablar un poco de lengua y literatura.